Libertad de Asociación y Culto. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigará la represión de las protestas en Irán a pesar del voto en contra de Cuba.
Radio Martí Noticias.
Amigos, iniciamos esta segunda parte del noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la sala de reacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción, Joe Cardona. En la edición, Iván López. Y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Y comenzamos esta segunda parte del noticiero con más noticias de Cuba. El preso político Leonel Tristá, condenado a 8 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en Santa Clara, se encuentra plantado en la prisión conocida por el PRE. Desde la provincia de Villa Clara, el comunicador independiente y activista Guillermo del Sol denunció su situación a Radio Martí.
Le habla Guillermo del Sol Pérez, periodista del Independiente y defensor de derechos humanos de acá de Santa Clara, Cuba, para denunciar que el preso político del 11 de julio, Leonel Tristá, se encuentra nuevamente plantado en la prisión de jóvenes conocida como el PRE acá en Santa Clara. El motivo es que nuevamente le retiraron el servicio de teléfono o el derecho al teléfono que tienen una vez por semana, según el jefe de orden interior, porque nuevamente cometió 2 indisciplinas en el mes y, según el reglamento de la prisión, se le retira el derecho al teléfono por espacio de un mes a un preso que incurra en dos indisciplinas. Todos sabemos que en Cuba las mazmorras o cárceles, como se le llama popularmente, viven bajo un régimen tiránico. Los presos son bastante vejados allí y cualquier cosa puede ser tomada como indisciplina, independientemente de las provocaciones que reciben de los guardias allí, propiamente los presos políticos. Y en esto está la condena más alta acá en Villa Clara de los que protestaron o reclamaron, mejor dicho, el derecho a la libertad el 11 de julio y no fue beneficiado tan siquiera en su condena de bajarle tan solo ni un día. Su condena es de 8 años de privación de libertad y así se mantiene.
Tristá fue juzgado en enero de 2022 y condenado a 8 años de privación de libertad por los presuntos delitos de desacato, atentado e instigación a delinquir. Iselin Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoya, afirma que no dejará de exigir su libertad a pesar de las amenazas de la seguridad del Estado de trasladarlo a una cárcel de Guantánamo, más alejado de su familia, que reside en Mayabeque. Así lo expresó Núñez en su página de Facebook.
Mi esposo Michael Puig Bergoya, él mismo se encuentra actualmente recluido en la prisión de Ahuica, sin papeles, supuestamente me dicen ellos, es decir, sin sentencia y liquidación, por motivos no se le ha podido efectuar un traslado que yo estoy solicitando por tema de lejanía y problemas que está presentando nuestro niño menor de edad, Michael Puig Núñez, que para nadie es un secreto, por los temas de psiquiatría que el niño está presentando. Y demora mucho tiempo en verlo. Michael, no se le hace este trámite. La excusa que me ponen ellos es que Michael está falta de papeles por otra causa que ellos le montaron, porque no bastó que ya estuviera cumpliendo los 12 años por los temas del 11 de julio, sino que Michael tiene una nueva causa de atentado fabricada por el jefe de la antigua prisión donde él estaba, en Quibicam, Camilo. Y Michael tendrá que enfrentar estos dos delitos. A Michael deben hacerle una conjunta que no se le hace. Y en estas instancias, mi esposo sigue pendiente. A pesar de todas las amenazas de la seguridad del Estado, de estar sitiada, de venir aquí a mi casa, de restregarme, de que Michael va a ser trasladado, ya no por temas de cercanía, sino aún más lejos, por tomar represalias en mi contra, dice que Michael va para Guantánamo. Yo seguiré firme, porque yo no tengo motivos para callarme.
Michael Puig Bergoya fue condenado a 12 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Quibicam, Mayabeque. En estos momentos se encuentra en la prisión de Ahuica en Matanzas. Y en otras noticias, este jueves tuvieron visita familiar los presos políticos Sisi Abascal y Félix Navarro, quienes se encuentran en las cárceles La Bellotex y Ahuica, respectivamente, ambas en Matanzas. Desde esa provincia, la activista Ania Zamora dijo a Radio Martí que pudo ver a su hija Sisi, pero también contactó vía telefónica con Sonia Álvarez, esposa de Navarro, que le manifestó preocupación por el deterioro físico en que se encuentra.
Sí, sí, está bien de salud, con buen ánimo, con esa valentía de guerrera que hay en ella. Sigue sin su ropa de dormir, que eso no puede estar en el penal. Es un pijama que la abriga, que al principio de año, cuando ella entró, ella la tuvo ahí 5 meses y ahora se la niega. Pero con ansias de libertad, manda un saludo y agradecimiento a todas las personas que se preocupan día a día por ella. Y doy gracias a Dios por encontrarla así. Ayer pude conversar con Sonia después que llegó de la visita. Ayer 24, Félix Navarro tuvo visita. Félix sigue muy, muy delgado, con problemas de salud, pero igual, luchando por la libertad, firme en sus ideas, a pesar de todos los problemas de enfermedad que tiene, Félix se mantiene con buen ánimo. Félix se encuentra en la prisión de mayor rigor en Agüica. Muy delicado de salud, Félix está muy, muy delgado. Su familia está muy, muy preocupada, como estamos nosotros, sus amigos, todos sus hermanos de lucha, y hacemos un SOS por la libertad de Félix y de todos los presos políticos. Hay muchos presos en estos momentos en prisión, enfermos, muy enfermos, otros que son golpeados, y todos, a todos les violan todos sus derechos y todos están injustamente en prisión.
La dama de blanco, Cici Abascal, de 25 años de edad, cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad, mientras Félix Navarro fue sancionado a 9 años tras las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba. Y entre las varias fechas que marcan la historia reciente de enfrentamientos con el régimen castrista está la del 27 de noviembre. Ese día, hace 2 años, un nutrido grupo de personas encabezadas por jóvenes artistas desafiaron a las autoridades de cultura del régimen justo enfrente de la sede de su ministerio. Alfredo Jacomino aborda en el siguiente reportaje detalles de lo sucedido.
Se cumple el segundo aniversario de los sucesos del 27 de noviembre de 2020, fecha en la que funcionarios del Ministerio de Cultura cubano se negaron a dialogar con los artistas que se habían plantado frente a la sede del ministerio. El dramaturgo Junior García Aguilera, uno de los organizadores del plantón, recuerda lo acontecido en una entrevista concedida a nuestro corresponsal en España, Michel Suárez.
Yo recuerdo que una de las cosas que más se repetía allí era todos los derechos para todas las personas. Queremos tener derecho a tener derechos. Y que se juntaran tantas generaciones, porque éramos sobre todo jóvenes, pero también había artistas de todas las generaciones, que se juntara tanta gente allí en un sentido de rechazo, digamos, a lo que ha sido la política cultural de una dictadura. Yo creo que ha sido muy importante y sobre todo también hay que entender el impacto que tuvo en otras personas.
Los artistas cubanos habían pedido al gobierno que escuchara sus peticiones de libertades fundamentales, democracia y respeto a los derechos humanos. Pero el oficialismo, una vez más, puso oídos sordos ante tales reclamaciones. García cree que el impacto de la actitud mantenida por los artistas caló profundamente en personas comunes del pueblo cubano.
Yo sí estoy convencido de que el 27N fue un impulso para toda una sociedad que dijo ya basta, no podemos seguir de brazos cruzados, no podemos seguir en el silencio, hay que salir a reclamar nuestros derechos en voz alta.
A las armas valientes corre.
Específicamente, el plantón frente al ministerio fue iniciado por una veintena de artistas, pero el número de inconformes creció rápidamente.
Ellos nunca tuvieron interés en un diálogo real porque lo hubiesen hecho desde el principio. El ministro nunca apareció. La reunión realmente no fue con decisores. Si uno se pone a pensar, los que estaban allí representando al régimen eran vicepresidentes. No estaba el presidente de la unidad, no estaba el presidente del HS, no estaba el ministro de Cultura, aunque probablemente todos ellos sí estuvieran escondidos en alguna habitación escuchando lo que estaba pasando fuera y lo que estaba pasando dentro con los 32 que pudimos entrar. Estaba claro que ellos no querían un diálogo porque en cualquier tipo de diálogo hondo, honesto, transparente hubiesen perdido la discusión.
El régimen castrista reiteró una vez más no solo su negativa a dialogar, sino que expuso su verdadera naturaleza con su desprecio al movimiento San Isidro, al no escuchar a los artistas del 27N y al cometer los atropellos de las multitudinarias protestas populares antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Alfredo Jacomino, Radio Televisión Martí.
Y la activista cubana Jaylis Torres Cruz entrevistó una vez a Humberto López, vocero del gobierno cubano. Por haberlo incomodado con sus preguntas, fue llevada a prisión por 10 meses. Luego se fue de Cuba y ahora está en la base naval de Guantánamo, en el sur de la Florida. Ricardo Quintana conversó con su esposo, Pavel Pérez, sobre los esfuerzos que se realizan para mejorar su situación y que ella se pueda reunificar con él en los Estados Unidos.
JD salió de Cuba en balsa el 11 de mayo de 2022. El grupo zarpó desde Baracoa, Artemisa, y fue interceptado por una embarcación de la Guardia Costera de Estados Unidos. Todos, menos ella, fueron repatriados.
A ella la rescata el guardacosta dos días después de estar a la deriva. Entonces es llevada a la escampavía, al barco madre.
Ella no pasó la primera entrevista debido a creerle.
Exactamente, exactamente.
A bordo de la escampavía.
Exactamente. Y es cuando la pone en la lista de deportación junto con los otros. Entonces es cuando empieza la odisea de tratar de que le dieran una segunda oportunidad.
¿Y se la dieron?
Se la dieron gracias al trabajo del congresista Mario Díaz Valar. Pero en este momento yo siento que está en un limbo migratorio sin necesidad ninguna.
¿Y cuál es tu exigencia, tu demanda?
Mi exigencia, yo como ciudadano americano, ¿entiendes? Y como esposo de ella, tengo derecho a que mi esposo esté conmigo en este país, ya que este gran país se faja mucho con respecto a la unidad de la familia.
Vamos, ¿has tratado de ir a Guantánamo a visitarla?
4 veces he intentado.
¿Y qué ha pasado?
Me la han denegado porque dicen que no pertenezco al ejército y aparte de eso no tengo un familiar trabajando en la base. Ella es una opositora hasta la muerte. Fíjese eso, defensora de los derechos humanos.
Esto es un caso donde se mezcla el corazón, el caso humanitario y el caso político.
El amor todo lo puede.
Pavel no pierde esperanzas. Se marcha de esta entrevista con sus regalos a cuesta. Los que asegura algún día entregará a su amada, no importa dónde sea. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Según cifras oficiales, Cuba producía unas 60.000 toneladas de café a la llegada de la Revolución Castrista. Hoy, esta cifra es 10 veces inferior y el cubano tiene que tomar la aromática bebida mezclada a razón de 3 partes de chícharo por 1 de café. Luis Guardia informa.
Pero no es llegar y recogerlo, lleva un proceso largo también para llegar a tomárselo. Por eso a veces la gente no sabe. Toma un café y no sabe qué vuelta dio ese café para podérmelo tomar.
Jesús Chaviano es agricultor. Tiene 8 hectáreas sembradas de cafetu en el macizo montañoso Guamuaya y quisiera poder aumentar sus niveles productivos. Según cifras oficiales, la isla producía unas 60.000 toneladas de café a la llegada de la Revolución Castrista. El naciente régimen intentó incentivar su cultivo, convirtiéndose incluso en uno de los ensayos científicos del otrora gobernante, que a inicios de 1968, en un discurso en las afueras de la capital, anunciaba que en el llamado Cordón de La Habana se comenzaría la siembra de unas 19.000 hectáreas de café, intercalado en los frutales. Pero ni con las movilizaciones masivas, la producción del grano recobró los indicadores anteriores al castrismo. El desconocimiento de los requerimientos para su cultivo, unido a la improductividad del sistema, hizo que éste descendiera a cifras récords, teniendo el régimen que importar café para satisfacer la demanda nacional.
Sí se puede producir café, y café de calidad, y buscar cafés especiales. Sí, porque tenemos las condiciones, el clima, el suelo y la altura, que es algo fundamental.
Jesús Chaviano quiere producir un café de alta calidad y tiene la vista puesta en la exportación de su producto, porque el cubano en Cuba tiene que tomar la aromática bebida mezclada a razón de 3 partes de chícharo por 1 de café. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y ahora pasamos a noticias de Estados Unidos. Casi 6 de cada 10 votantes cree que la candidatura del expresidente Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos en 2024 sería dañina para el país, según una encuesta de la Universidad Quinnipiac divulgada el pasado martes. La encuesta precisó que el 57% de los estadounidenses no quieren verlo de regreso a la Casa Blanca, pero casi la mitad de los encuestados cree que es probable un segundo mandato suyo. Además, el 88% de los demócratas y el 58% de los votantes independientes creen que el retorno de Trump sería malo para el país, mientras que el 62% de los republicanos opina que sería algo bueno. Y además, el propietario de Twitter, Elon Musk, anunció que la próxima semana comenzará a restablecer las cuentas suspendidas en esa red social. Amplía la AFP.
Twitter restablecerá las cuentas suspendidas recientemente. El nuevo propietario de la plataforma, Elon Musk, hizo el anuncio el jueves, un día después de que 72,4% de los votantes en una encuesta se pronunciaran a favor de la medida. En la consulta hecha en la red social, Musk planteaba si Twitter debería ofrecer una amnistía general para las cuentas suspendidas siempre y cuando no hayan infringido la ley o enviado spam de forma escandalosa. El empresario ya había consultado a los usuarios para decidir si el expresidente estadounidense Donald Trump podría volver a la plataforma. Con un estrecho resultado de 51,8% a favor, el republicano pudo recuperar su cuenta. Musk explicó muchas veces que compró Twitter porque la considera la plaza pública digital esencial para la democracia en el mundo. Sin embargo, este mecanismo de consulta para definir pautas de la red contradice un compromiso expresado antes de la venta, que anunció la formación inminente de un consejo de moderación con puntos de vista muy diversos. Ante el incumplimiento, varias marcas importantes, incluidas Volkswagen, General Motors y General Mills, han anunciado que suspenderán la inversión en publicidad en Twitter. Musk ha recibido críticas por su forma impulsiva de dirigir la compañía desde el lanzamiento del 50% del personal al caótico lanzamiento de nuevas funciones.
El Parlamento de Rumanía reconoció como un crimen contra el pueblo ucraniano y contra la humanidad el Holodomor, la hambruna impuesta por el dictador soviético Joseph Stalin en 1932 y 1933, en la que murieron 3,8 millones de ucranianos. 9 meses después de que la Federación Rusa desatara su agresión militar contra Ucrania, la adopción de esta declaración representa un gesto contundente de apoyo al pueblo ucraniano, dijo el diputado rumano Nicolae Miroslav Petrecci. Rumanía se suma a otros países europeos en su condena de la hambruna diseñada por Stalin para sofocar la resistencia de los campesinos ucranianos a sus políticas colectivistas. Y la Cámara Alta del Parlamento Irlandés también aprobó el reconocimiento del Holodomor como el exterminio y genocidio de millones de ucranianos. El gobierno de Ucrania dijo que agradece al Senado irlandés por reconocer el Holodomor, cuya conmemoración es el 28 de noviembre. Y en otras noticias, los diputados rusos aprobaron el jueves por unanimidad enmiendas que amplían considerablemente el alcance de una ley que prohíbe la propaganda LGTB+, en medio de un giro conservador del gobierno ruso que acompaña la ofensiva militar en Ucrania. La AFP informa.
La legislación tiene como objetivo prohibir cualquier mención de lo que las autoridades consideran propaganda gay en los medios de comunicación, el cine, los libros y la publicidad. También impide la propaganda de la pedofilia y el cambio de sexo. Si se aprueban las enmiendas en la Cámara Alta del Parlamento y luego se promulgan como ley por parte del presidente Vladimir Putin, supondrá, según los grupos de derechos, la prohibición efectiva de cualquier promoción pública de personas LGBT+ en Rusia. Moscú ya tiene una ley contra la propaganda a menores sobre las relaciones LGBT+. La nueva legislación ampliaría esa regla a los adultos. Rusia intenta presentar las relaciones LGBT+ como un producto de la influencia occidental y está endureciendo su retórica a medida que se intensifica su enfrentamiento con Occidente por el conflicto en Ucrania. El proyecto de ley introduce multas de hasta unos $165,000 para los infractores y permitiría a las autoridades bloquear sitios web que contengan información prohibida.
Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, renovará su gabinete ministerial. Jorge Orellana informa.
El jefe de Estado peruano, Pedro Castillo, informó que luego de que el Congreso rechazara de plano la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, aceptó la renuncia de Aníbal Torres al cargo de presidente del Consejo de Ministros, por lo que anunció que renovará nuevamente su gabinete ministerial. La dimisión se produce en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo de izquierda y el Legislativo, controlado por las bancadas de derecha. El presidente Castillo dijo:
el Congreso de la República ha rechazado de plano el pedido de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros, que se expresaba en derogar la ley 31.399, una ley que arrebató e impide desde entonces el derecho de todas y todos los ciudadanos a la participación política de manera directa y sin intermediaciones a través del referéndum. Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete.
El renunciante presidente del Consejo de Ministros del Perú, Aníbal Torres, es el cuarto jefe de gabinete en dejar el cargo desde que el mandatario asumió el poder hace 16 meses. El nuevo jefe de gabinete debe ser ratificado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días a partir de su designación por Castillo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y alrededor del 50% de la población de menores de edad en Honduras se ha visto obligada a desplazarse a otro país. Óscar Ortiz reporta desde Tegucigalpa.
La niñez en Honduras continúa siendo uno de los sectores poblacionales más vulnerables en forma directa o indirecta, lo que ha generado un aumento en más de 160.000 niños y niñas que se han visto desplazados de manera forzada a nivel nacional en el último año. Factores como reclutamiento de pandillas y la violencia generalizada son las principales causas para que cada vez más menores consideren huir forzadamente a otro país, según revelan estadísticas del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADE. En el marco de la conmemoración del 33 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, desde la Red de Defensoría de la Niñez, su director Wilmer Vázquez dijo que los avances son mínimos y la falta de políticas para proteger a la niñez evidencia la falta de seguridad social.
Niñas y niños que son utilizados para la pornografía infantil, la trata, la explotación sexual comercial, la violencia generalizada, las muertes violentas, los asesinatos que hoy colocan a la niñez en esa posición de mayor vulnerabilidad.
Por su parte, Ixchel Isidro, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dijo que hasta la fecha se registran 177 muertes violentas de niños en Honduras y cada vez es mayor el número de menores que son reclutados por grupos criminales.
Niños entre 8 a 12 años eran los que eran reclutados, pero últimamente se ha visto también la dinámica de niñas siendo reclutadas para la extorsión.
El informe reveló además que el 69% de los casos denunciados, los menores son víctimas activas en riesgo y que ven en la migración una opción para escapar de la inseguridad y en muchos casos de abusos sexuales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio marcha atrás a su polémica propuesta de reforma electoral y confirmó que se centrará ahora en una reforma de tipo legal. Según López Obrador, el problema ha sido que la élite corrupta desea defender el fraude electoral. En este sentido, ha insistido en que los que están en contra de la medida están completamente equivocados, ya que la reforma propuesta por el Ejecutivo propone disminuir el dinero de los partidos. Y amigos, amantes del deporte, pues llegó su segmento favorito con nuestro comentarista de deportes, Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas, y no tenemos buenas noticias para los gerentes del béisbol de las mayores, ni tampoco para la cadena Fox, que fue la que transmitió la Serie Mundial 2022, que la ganaron los Astros de Houston, derrotando a los Phillies de Filadelfia 4-2. Ya se divulgaron los ratings o la audiencia de la Serie Mundial 2022 y tuvieron que publicar con mucho dolor que fue la segunda peor Serie Mundial en la historia del deporte en lo que respecta a los ratings o la audiencia de televisión nacional en los Estados Unidos. ¿Oyeron bien? Solamente poquito más del 6% de los televisores en este país sintonizaron la Serie Mundial 2022. Solo el 17% de los televidentes que pudieron ver televisión durante esos días y esas horas se molestaron en un momento dado u otro en ver la Serie Mundial. Y peor todavía, en un país de 335 millones de habitantes, solo 11.700.000 vieron la Serie Mundial por más de una hora por cada partido de los 6 juegos de la Serie Mundial. ¿Oyeron bien? Voy a repetir esa cifra porque es impresionante. En un país de 335 millones de personas, solo 11.7 millones, 11 millones 700.000 se molestaron por ver la Serie Mundial 2022, la única Serie Mundial que ha tenido peor audiencia que la de este año. Fue en el año 2020, por razones obvias, porque este país, todos estábamos preocupados por otras cosas, por ejemplo, el COVID-19. La Serie Mundial se llevó a cabo puerta cerrada en Texas y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Tampa Bay Rays 4-2. Esa Serie Mundial solo fue vista por 9.7 millones de televidentes, pero todo el mundo sabe, nadie esperaba una buena audiencia cuando todos estábamos preocupados por el COVID-19. Ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Una jornada completa, damas y caballeros, el viernes. Los Timberwolves contra los Hornets, los 76ers contra los Magic, Trail Blazers de Portland contra los Knicks a las 8 p.m., los Reyes de Sacramento contra los Celtas de Boston, los Nets de Brooklyn versus Pacers de Indiana, el Miami Heat, que no termina de dar pie con bola, todavía con promedio negativo, en casa contra los Wizards de Washington, los Cohetes de Houston versus Halcones de Atlanta, los Pelícanos versus Grizzlies, los Cavaliers contra los Bucks de Milwaukee. Los Bucks tienen 11 victorias y 4 derrotas. Chicago Bulls contra Oklahoma City Thunder, los Lakers de Los Ángeles, que todavía tampoco dan pie con bola, 5 victorias, 10 derrotas contra los Espuelas de San Antonio, Pistones versus Soles, el Utah Jazz contra los Guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales tratando de alcanzar la cifra de los 500, y los Nuggets de Denver contra los Clippers de Washington. Una jornada completa para hoy viernes 25 de noviembre en el baloncesto de la NBA. Y en el fútbol americano, recuerden que el domingo, damas y caballeros, los Miami Dolphins con promedio de 7-3, una jornada que por lo menos en papel relativamente fácil contra los Texans, que tienen solamente una victoria, 8 derrotas y un empate. Otros partidos interesantes: las Águilas de Filadelfia el domingo por la noche, promedio de 9-1 contra los Empacadores de Green Bay, los Jefes de Kansas City el domingo a las 4 p.m., 8-2. Los Jefes contra los Rams de Los Ángeles, 3-7. Los Halcones Marinos de Seattle versus los Raiders. También tenemos a los Bengalas de Cincinnati contra los Titanes. Los Falcones contra los Comandantes. Los Ravens contra los Jaguares. Y para que vayan planificando su fin de semana, en la Copa Mundial de Fútbol el sábado 26 de noviembre, a las 5 de la madrugada, Túnez contra Australia, Polonia contra Arabia Saudita. Vamos a ver si los árabes logran dar el segundo campanazo de esta Copa Mundial. Francia, actualmente clasificada número 4 en el mundo, contra Dinamarca. Ese es un partido muy importante porque ya Francia tiene 3 puntos, Dinamarca solamente 1, así que los daneses se ven obligados a derrotar a Francia, número 4 contra número 10. Argentina contra México a las 2 de la tarde el sábado. ¿Qué les puedo decir? Argentina, que perdió su primer partido contra Arabia Saudita, tiene que ganar este partido contra México. Si pierde, se podría ver fuera del Mundial tras solo 2 partidos jugados. La selección mexicana, que empató contra Polonia 0-0, ahora también se ve obligada a sacar un buen resultado. Quizás no ganar, pero por lo menos no perder contra Argentina. Así que es un partido muy, muy interesante para ambos clubes. Y el domingo a las 5 de la madrugada, Japón contra Costa Rica, Bélgica, número 2 en el mundo, versus Marruecos, Croacia se enfrenta a Canadá, y el número 7, España, contra Alemania. Tremendo partido, 2 de las grandes favoritas para levantar el trofeo, según la FIFA. Así que, muy bien, amigos oyentes, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de este noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. El equipo que hizo posible este programa, en los controles el ingeniero Juan Pendaz, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez, en la producción Joe Cardona y en la edición Iván López, su voz informativa que les acompañó hoy, Carolina Morales. Sigan en sintonía con nosotros.
oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizar